Radio Sefarad, volvemos a conectar con Yael Macías y Israel en Vanguardia, siempre con lo último en economía, en desarrollo, en tecnologías, incluso en cuestiones culturales. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge. Muy bien. Después de un pequeño descanso de 2 o 3 semanas, aquí con energías renovadas y de vuelta y con bastantes novedades que contar en el ámbito de la innovación en Israel. Y hoy, de hecho, quería empezar el programa hablando de algo que quizá no es innovación israelí per se, pero una cosa que siempre me llama la atención y digo, ¿qué no hablaré de esto en la radio? Y al final siempre lo voy dejando y dejando y dejando. Y es algo que me llama mucho la atención porque sé que es un fenómeno que se está desarrollando en bastantes sitios, pero es el tema de los transportes individuales modernos en las ciudades, sobre todo en las pequeñas y medianas ciudades. Porque hasta hace, es que no diré 20, 10 o 20 años, hasta hace 2 o 3 años, lo único que veíamos en la calle como medio de transporte era gente pues, yendo en coche, o yendo en tren, en metro, en autobús, o incluso, bueno, en algunas ciudades la bicicleta se popularizó hace ya bastantes años. Pero Tel Aviv, al igual que otras ciudades en el mundo, pero creo que aquí es algo que es especialmente llamativo, cada vez se ven nuevas formas de transporte individual, con bicicletas eléctricas, monopatines eléctricos de todas las formas, tipos y colores, o objetos que son con forma de rueda que de alguna forma consiguen llevar a una o incluso dos personas por la calle. Y es bastante llamativo y esto está creando, por supuesto, una industria, un sector completamente nuevo, una oportunidad de negocio muy importante, tanto para vendedores, para fabricantes de este tipo de vehículos, como para aquellos que no los fabrican y los venden, sino que los alquilan. En Madrid creo que también es algo que se está empezando a ver, ¿no? Lo de los BERTs, los patinetes eléctricos, que uno escanea el código con una aplicación en el teléfono, desbloquea el patinete y puede utilizarlo, vamos, mientras tenga batería y luego lo deja donde le venga bien, hace una foto, lo bloquea a través de la aplicación y así el próximo usuario que quiera utilizarlo sencillamente repite el mismo proceso.
La pregunta, yo no sé cómo es en Tel Aviv porque tampoco lo sé cómo es en Madrid. ¿Por dónde tienen que circular estos bichos? ¿Por las aceras o por la vía pública?
Yo creo que la normativa, eso ya va más a nivel local. Aquí en Tel Aviv, por ejemplo, desde hace varios años se ha invertido bastante en crear infraestructura para que las bicicletas tengan un lugar dedicado y específico por el que ir. Entonces cada vez hay más carriles bici en la ciudad y por lo tanto este tipo de vehículos, vamos, todos ellos tienen que ir por el carril bici. Cuando no hay carril bici, entonces tiene que ir por la carretera o por la misma vía que los coches, lo cual es un riesgo porque al final son bicicletas o monopatines que son muy vulnerables. Y claro, en Israel no es el sitio donde mejor se conduzca del planeta, precisamente. Entonces, eso lleva también a situaciones de riesgo y se escuchan muchos accidentes.
Tampoco la gente tiene obligación de llevar casco o algún tipo de protección especial, ¿no?, para usarlas.
No es obligatorio, hasta donde yo sé. Me imagino que la normativa cambiará más pronto que tarde, pero sí que se ve una enorme campaña de concienciación porque los riesgos son enormes, vamos, no se cae de una bici que va a 25 kilómetros por hora, pues evidentemente no se cae, se puede matar o si la atropella evidentemente, ¿no? Cuando uno además circula por la vía con los coches, pues tiene un peligro añadido. Pero bueno, se ha creado en Tel Aviv, que además es una ciudad que es relativamente pequeña, que se puede llegar fácilmente a todas partes, pero tampoco es que sea un pueblo en el que la gente puede ir a pie a cualquier sitio. Entonces, este tipo de vehículos intermedios, sobre todo en una ciudad en la que es tan difícil aparcar, el tráfico, pues se ha creado un ecosistema muy interesante. Y luego hay empresas, por ejemplo, como BERT, que es uno de los que alquilan patinetes eléctricos que tienen presencia en un montón de sitios, en Madrid, en París, en Londres, en un montón de universidades de Estados Unidos. es una empresa que, si no me equivoco, tiene su sede en San Francisco. Y lo que tiene esto es que, al ser eléctrico, alguien lo tiene que cargar, porque claro, la batería en algún momento se agota. Entonces está creando como una especie de microeconomía, porque también, al igual que uno paga por utilizarlo, alguien tendrá que cargarlo. Entonces, lo que hacen estas empresas es que uno se puede dar de alta como persona que vaya a cargar estos vehículos, entonces se los lleva uno a casa, los carga y los vuelve a dejar en la calle y recibe una compensación por esto. Entonces, hay gente que gana bastante dinero cada mes cargando estos monopatines eléctricos. Estaba leyendo un artículo y claro, me llamaba mucho la atención, de gente que prácticamente ya vive de esto, y esto es una cosa que lleva meses en la ciudad, no es que estemos hablando de años ni que sea algo muy establecido, es algo completamente nuevo, pero sí que se ve que hay mucho movimiento y que está generando pues una oportunidad, por un lado, para la gente de moverse con facilidad, de encontrar un vehículo en la calle donde a uno le venga bien y dejarlo donde le venga bien también, y que luego a otra gente está recibiendo una remuneración por cargar estos estos vehículos. O sea que es muy interesante el fenómeno que se está dando.
Otra cosa que yo he observado, por lo menos aquí en Madrid, es el tema de dónde se deja aparcado, porque en las zonas más céntricas, más concurridas, de pronto son las que tienen las aceras más pequeñas, y allí se amontonan las motos eléctricas, las bicis eléctricas, los patinetes y las rueditas y no sé qué más. Allí no hay tanto aglomeración.
Sí, también, y además aquí, por el propio carácter un poco de dejado, por llamarlo de alguna forma, de la gente que va muy acelerada, pues no tienen, digamos, estos modales europeos o quizá esa conciencia cívica, urbana, no sé cómo llamarlo. Pero sí que lo dicen muy claramente cuando uno se descarga la aplicación y te explican las instrucciones de uso y cómo funciona el servicio. Por supuesto que te dicen que tienes que dejarlo de una manera que no moleste al tráfico ni a la circulación. Tienes que dejarlo cerca de los parkings de bicis o en un ladito de la acera para que no moleste. Evidentemente, aún así se ven bicicletas tiradas en medio de la calle, en fin. Pero bueno, es una cosa muy interesante. Se ha creado un ecosistema y nada, es algo súper reciente. Así que todo el que venga a Tel Aviv lo verá con sus propios ojos. Pero bueno, vamos a pasar de Haifa.
Pasamos de Tel Aviv
no
a Haifa.
No está muy lejos, pero en patinete eléctrico no se puede llegar.
No, tendría que recargarlo varias veces.
Tanto. Pero vamos a Haifa y específicamente al Technion, porque ha salido la noticia de que se le ha otorgado una subvención de 10 millones de shekel por parte del Consejo de Educación Superior, perteneciente al Ministerio de Educación, encabezado por Naftali Bennett. Y la subvención tiene como fin, como objetivo, la creación de un centro de innovación y emprendimiento en el Technion, lo cual le permitirá hacer todo tipo, bueno, una enorme cantidad de actividades y de intercambios con otros países y demás. Por supuesto, el Technion es conocido por la cultura de emprendimiento, no es que esto sea algo nuevo, ni mucho menos. El primer curso de emprendimiento en el Technion tuvo lugar hace ya 30 años, que lo había comenzado en su día el catedrático Dan Shechtman, quien recibió en su día el Premio Nobel de Química. Y desde el año 95, lo estaba leyendo hoy en la revista Globes, los alumnos y exalumnos del Technion han fundado más de 1.600 empresas,
wow.
Han generado más de 30.000 millones de dólares y gracias a las empresas fundadas que han creado en torno a 100.000 puestos de trabajo. Esto es solo gente salida del Technion en los últimos 20, 23 años. Y bueno, evidentemente, ya lo hemos hablado en un montón de ocasiones, que está en todo tipo de rankings de universidades de calidad, de universidades con un gran componente de innovación y de emprendimiento. y también de a nivel de patentes registradas. O sea que esta oportunidad adicional que les da el Ministerio de Educación seguramente lo único que haga es empujar aún más, si cabe, este espíritu emprendedor de innovación y de genialidad, ¿no? Que sale de esta Universidad de Haifa,
bueno, y de
conocida a nivel mundial.
Y digo, y de aprovechar oportunidades, porque como dicen los chinos, las crisis son una fuente de nuevas oportunidades. Porque estos días estamos leyendo que esta empresa, esta plataforma de alquiler de no sé cómo se dice, de sitios para alojarse, alojamientos turísticos, Airbnb, que está en todo el mundo y que ocupa tantos titulares en los centros de las ciudades, pues se han echado atrás, ya no van a servir para conectar gente que quiera pasar los días en la zona de los territorios en disputa. Pero digo que esto es una crisis, pero también es una oportunidad porque ahora los israelíes no tendrán la competencia de Airbnb para hacer algo igual.
Sí, correcto. Ha salido, bueno, en los titulares en la prensa israelí que efectivamente la empresa de alojamientos Airbnb, que lo que hace es permite a todo aquel que tenga una casa, un apartamento, un estudio, un habitáculo para poner en alquiler, conectar a esa persona con cualquier persona del mundo que vaya a ir a ese sitio y necesite de un lugar de hospedarse de esa naturaleza. Y efectivamente, que los territorios, bueno, en Cisjordania, que Airbnb ha dicho, no han anunciado cuándo, pero han dicho que quitarán de la página web todos los alojamientos que estén dentro de esa zona. Entonces, si esto fuese en otro sitio, pues bueno, pero en Israel, como bien dices, me imagino que no tardarán. De hecho, me ha parecido hasta leer que ya han hecho un Airbnb paralelo únicamente para alojamientos en Cisjordania, o sea que aquí nadie pierde el tiempo. Pero no deja de tener gracia que, bueno, Airbnb tiene operaciones en unos 190 países, Y Israel evidentemente no es el único país que tenga territorios en disputa. Me imagino que de los otros 190 países en los que opera, hay más de un lugar donde existen territorios en disputa y mucho más que esto. Y en ningún momento, hasta donde yo sé, Airbnb ha dicho nada que manifieste una opinión política o geopolítica. Entonces, bueno, no deja de ser un poco, ¿no?, como una, bueno, eso, una pullita a Israel, si cabe. Uh-huh. Así que, bueno, veremos.
Ellos se lo pierden.
De todas formas, a ver, sí, lo que se estima, bueno, que no es poco, desde luego, pero hay unos 200 alojamientos que a día de hoy ya figuran en Airbnb dentro de lo que es la zona de Cisjordania. Y bueno, y luego ya para acabar, mencionar que la semana pasada tuvo lugar en Tel Aviv la quinta Feria Internacional de Seguridad y Ciber. Y bueno, una feria en la que empresas de estos sectores enseñan todo tipo de gadgets, de vigilancia, seguridad, armamento, herramientas ciber y demás, todo lo que parece futurístico y de películas o cosas que uno no se puede ni imaginar que existen, pues en esta feria es donde efectivamente se ven que a veces la ficción supera a la realidad y sobre todo cuando se trata de Israel, que es precisamente en lo que tiene que ver con este tipo de tecnologías, es pionera y siempre está un paso por delante o a la vanguardia.
Uh-huh. Bueno, espero que vaya por ahí Mark Zuckerberg para que no le vuelvan a robar las bases de datos para usos no potables, digamos, de los usuarios de Facebook, ¿no? Por ejemplo, digo, porque con el tema de las redes sociales, el tema de la ciberseguridad se potencia a unos grados terriblemente altos. O sea, ya antes uno solamente era un problema, digamos, de grandes empresas, pero hoy en día hay miles de millones de personas que interactúan y que ponen en riesgo su privacidad y todos sus datos personales.
Sí, yo creo que específicamente esta feria yo creo que está más bien del lado de aquellos que quieren conseguir toda la información posible habida y por haber de los usuarios y que todo este tipo de software de vigilancia precisamente está más bien del otro lado, pero tienes toda la razón, vivimos en un mundo en el que ya la privacidad no existe. Si uno está conectado a internet, tiene un dispositivo móvil, ya tanto Google como Facebook saben todo lo que haces, dónde estás, qué comes, de qué hablas, cómo respiras, cuántos pasos al día caminas, dónde has comido, en fin.
Y a él nos están escuchando. Entonces,
lo sé, pero no tengo nada que esconder. Luego es esta la otra pregunta, ¿no? Bueno, que esto podemos aquí estar hablando horas y horas, ¿no? Pero luego, claro, la pregunta también es, ¿y realmente me importa? O sea, realmente, bueno, no lo sé. En un mundo en el que ya la privacidad prácticamente no existe, si uno no tiene nada que ocultar, yo creo que casi que mejor intentar no poner mucha resistencia y dejar que las cosas sean como tienen que ser, porque la alternativa es casi peor, ¿no? Es aislarse y estar completamente desconectado. Y ya no es un tema únicamente social, es un tema profesional y bueno, que hoy en día todo está conectado a internet. Así que,
bueno, también
con esa pequeña idea creo que...
Claro, es que no nos podemos quejar justamente en Radio Sefarad, que es una radio que nació hace casi 15 años en internet. No nació como una radio normal, sino que fue gracias a internet que esto nació, evolucionó, creció y llegó hasta el día de hoy y a este programa, que te agradecemos que nos hayas atendido y que esperemos que dentro de 2 semanas pueda volver a hacerlo. Como siempre, Israel en Vanguardia, muchas gracias, Yael Macías.
Gracias, Jorge.